El conversatorio.
Es periodista y realizador español. Comenzó trabajando en Radio Nacional de España y años más tarde saltó a la televisión. El mayor de sus éxitos llega en el año 2001, desempeñándose como director del programa estrella Operación Triunfo. Recibimos en espíritu libre a Tinette Rubira, la mente detrás de Operación Triunfo, Tu cara me suena, Ahora caigo y otros tantos éxitos de la televisión española.
Bienvenido, Tinette. ¿Cómo está? ¿Está bien que te diga Tinette?
Sí, sí, no, ¿sí? Es, o sea, me bautizaron Tinette antes de bautizarme yo. Mi nombre real es José.
José.
Pero mi familia me llamó Tinette antes del nacimiento, con lo cual a veces me llaman por José y no atiendo, no me giro, ¿no?
Pero Tinette no es tu segundo nombre, nada.
No, yo, mira, yo te cuento, mi madre estaba embarazada yo tenía un hermano que era 20 meses más mayor que yo, y mi madre estaba embarazada justo en el momento que mi hermano empezaba a hablar. Entonces nosotros en casa, nuestra lengua materna es catalán, no hablábamos español, hablábamos catalán. Y le preguntaban muy a menudo a mi hermano, pues, qué tenía mamá en la barriga. Y él decía que tenía un Tinette, que en catalán es germanet, hermanito, germanet. Dice, tiene un Tinette, y les hacía tanta gracia que se lo hacían repetir 50 veces al día. Y a base de repetir que tiene mamá en la barriga, un Tinette, ¿quién nació? Nació Tinette. Entonces ya incluso cuando empecé en parvulario, en primaria, siempre me han llamado Tinette. Y alguna vez, oficialmente, evidentemente, mi DNI pone José, y no atiendo. Una vez estando en urgencias, llamaban don José, no había nadie más en la sala, y yo no me sentí identificado, y estaba herido, tenía el codo roto.
¡Qué terrible!
Y me hicieron pruebas de drogas, a ver si estaba yo en mis cabales.
Sí, estaba bien. Bueno, no, pero entiendo. Sí. Ese juego de los nombres. Mis padres me pusieron Gustavo, mi madrina Álvaro, soy Álvaro Gustavo. No respondo por Álvaro nunca, claro. ¿No? Es terrible, ¿no? Bueno, estás acá porque has venido a dar una charla. Me imagino que capaz que hay algún proyecto o algo más que no sabemos, ¿no?
No, llevo 48 horas hablando.
Hablando.
Sin parar, me estoy quedando afónico.
Bien.
Y estoy haciendo una de las cosas que más me gusta en esta vida, que es viajar y hablar.
Y hablar.
Entonces, llegué...
Ya tuviste una charla con estudiantes y...
Sí, esto me gusta mucho.
Sí.
Ver que el talento joven no se agota.
Claro, sí.
Y yo siempre estoy muy en contra de cuando oigo gente mayor que echa pestes de la juventud. Yo, por ejemplo, no hace mucho tiempo en Barcelona tuvimos que acudir a urgencias por un tema médico con mi señora. Y estábamos en un hospital público y pasamos allí toda la mañana, y te das cuenta que sin la gente joven el país no funciona. O sea, un servicio tan básico como unas urgencias, allí no había nadie que tuviera más de 30 años. Toda la gente joven recién licenciada que los meten en primera línea en el servicio de urgencia. Lo nuestro no era un drama, pero lo que veía es allí sí que era un drama. Y luego cuando yo salí me reafirmé más en esta cosa de que cuando oigo a la gente que la juventud, digo, pero si la juventud es están aguantando la sociedad, la juventud, aunque nosotros nos empeñemos en ver solo la parte negativa. Bueno, perdona, me enrollo una persona. Que he tenido un encuentro con alumnos de la Universidad Católica, alumnos de comunicación, me hicieron unas preguntas muy pertinentes.
Sí.
Me sorprendió que a pesar de la juventud... Sí, porque yo he ido a según qué foros...
Claro.
Que o no te preguntan porque les da vergüenza...
O más que preguntas son opiniones.
¿No? Intentan que les des la razón en sus opiniones, que a veces no estás de acuerdo. Aquí no... Tuve la sensación que la gente era talentosa y que sabía muy bien lo que preguntaba, ¿no? Después he tenido reuniones con el sector audiovisual. Entiendo perfectamente que Uruguay es un mercado audiovisual pequeño, pero hay estrategias para que los mercados pequeños se hagan grandes. O sea, yo tengo la experiencia, yo vengo del audiovisual catalán, que es una parte de España pequeñita. Nosotros producimos en español, pero también tenemos que producir en catalán, y nuestro mercado catalán es muy pequeñito. Son 7 millones de personas.
Sí. Mira que acá...
Sí, ya es el doble, bien. sí, lo sé. Pero sí. Estamos acostumbrados a bregar con...
Sí,
Sí. Con el bilingüismo estamos acostumbrados a que a veces tu mercado pequeño de tu lengua materna pues está lleno de sinsabores y está lleno, claro, también de dificultades, y que mucha gente dice, bueno, pero por el mismo esfuerzo tú lo podrías hacer en español y tendrías un mercado más amplio. Uh-huh. Es bueno, pero hay que hacer también contenido en tu lengua materna, porque, claro, es que si no se va a morir la lengua.
Claro.
Si la gente no la usa.
Claro. Yo no te voy a informar de lo que está pasando en Uruguay, debes estar muy informado.
No estoy muy informado porque esto ha sido como un viaje relámpago, en el sentido que se me propuso el viaje en un momento que yo tenía un pico de trabajo y buscamos este hueco, ¿no? A mí me gusta un poco informarme de dónde voy.
Claro.
Saber he tenido poco tiempo para informarme, pero... Pero bueno, me puedes preguntar a ver si me pillas.
No, pero simplemente para tener tu reflexión, ¿no? Mm. Cuando yo era muy joven y estudiaba comunicación, pensar en un programa de televisión, producción en televisión, conducción en cine, era casi milagroso. Era casi la televisión con muchos enlatados, salvo el informativo y algún periodístico. Y hace años ya que hay cine, cada vez más directores jóvenes, productoras relevantes en el mundo audiovisual. Reus es un proyecto más nuevo, bastante interesante. Personas que eligen el Uruguay por las características del clima, bueno, más de los paisajes que del clima. El clima no es, tenemos un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Pero por los paisajes, por cierta seguridad, ¿no? Y también están viniendo a rodar acá. Se abre, creemos que se abre por ahí un camino interesante, ¿no?
Yo lo sé, o sea, normalmente cuando lo que busca la gente que produce contenido, no para tu mercado local, sino para afuera, lo que busca es estabilidad, vosotros la tenéis.
Claro.
Uruguay es un programa estable. Luego es un programa, un país con un atractivo. Yo siempre lo comparo con Barcelona. Yo juego siempre la gran baza de Barcelona. Yo soy de Barcelona. Entonces, cuando alguien europeo de alguna televisión quiere hacer un piloto, que yo tengo instalaciones, o que quieren aprovechar algo que yo tengo, juego la carta mágica de Barcelona. Todo el mundo quiere venir a Barcelona.
Claro.
Porque es una ciudad que atrae. Entonces, por ejemplo, si tú a un productor o un presentador italiano le dices que prefieres grabar el piloto en Colonia, Alemania o en Barcelona, dicen, quiero venir a Barcelona, por favor, grabemos el viernes y me paso el fin de semana con la familia. Aquí os ocurre un poco lo mismo con Punta del Este, que es un enclave que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, que seguramente en verano todo el mundo quiere pasarse por ahí, quiere dejarse ver. Entonces, bueno, pues yo creo que cada rincón del mundo tiene que jugar sus estrategias, y una muy buena es, por un lado tenemos la estabilidad, por el otro lado tenemos puntos de atracción como pueden ser Montevideo o como puede ser Punta del Este, y luego lo que siempre es muy importante es el talento local.
Claro.
O sea, está muy bien ir a hacer cualquier tipo de producción a cualquier sitio, pero que no tengas que ir con todo el equipo, que es lo que realmente encarece. Si tú sabes que vas a un sitio donde hay talento local, hay pues buenos carpinteros que te dan la escenografía, que hay buenos técnicos, que hay buenos sonidistas, que hay buenas maquilladoras y caracterizadoras, que tú sabes que no tienes que viajar con todo el equipo, porque lo que tú vas a encontrar en el sitio pues está al nivel, ¿no? Entonces yo creo que Uruguay está muy bien posicionado en esto. O sea, tenéis estabilidad, tenéis talento, tenéis profesionales, tenéis localizaciones.
Claro.
Hace falta, pues... yo creo que lo que hace falta, que ahora lo comentaba con los compañeros de Lucero, hace falta que todo el sector se ponga de acuerdo y se lo crea, porque juntos vais a ir más lejos.
Sí,
o sea, no...
totalmente, sí.
Pero yo todo esto lo voy contando con mucha tranquilidad, porque después no va a ser mi responsabilidad. Yo me voy a ir y aquí cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Que esto es lo más fantástico, que te pidan la opinión y que luego no tengas ninguna responsabilidad.
¿Estás también por algún proyecto de los que todavía no se pueden contar?
No. Yo he terminado de hacer ahora una cosa que no se había hecho nunca en el audiovisual, que es abrir la puerta del entretenimiento en directo en una plataforma de streaming, en Prime Video. Yo creo que el hecho de ser el pionero en algo te pone un poco en el foco y yo soy de compartir, de compartir mi experiencia, y siempre digo que está muy bien ser el pionero en algo, pero quien realmente le va bien es al segundo, porque puede vivir de la experiencia del primero. Sí. Tú el primero te das los golpes, te das las hostias, pero luego el segundo con tu experiencia le va a ir mejor, ¿no? Entonces, yo soy muy de compartir mi experiencia. Me invitaron a con la excusa de este éxito, de ser el primero en el mundo que abre esta puerta. Y la verdad es que he venido a compartir la experiencia. Luego es verdad que hemos hablado con canales y están interesados en algunos de mis proyectos. Por ejemplo, en la universidad, parece que lo haga todo yo, ¿no? Nosotros en mi empresa, en Gensmusic, tenemos un máster de entretenimiento. En las universidades se forma muy bien a la gente que quiere ser director de cine, se forma muy bien la gente que quiere trabajar el mundo de la actualidad y de la noticia, el documental, pero hay un vacío en de dónde se forma la gente que quiere hacer el gran entretenimiento, los programas musicales, concursos y tal. Nosotros tenemos este máster. Justamente la Universidad Católica de acá de Montevideo tiene un convenio con la Blanquerna, que es la que hacemos nosotros, y creo que ya tenemos ayer, en una reunión que hicimos, vinieron tres exalumnas uruguayas de máster que les está yendo bien la cosa, y lo mejor que puede pasar en la vida es que un alumno tuyo pues le vayan bien las cosas y que te recomiende, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hemos establecido ya un puente, y los de la Universidad Católica me han conocido, me han puesto cara. Ya no soy un folleto que les llega diciendo que hacemos entretenimiento o un máster. Yo creo que aquí va a haber una relación más fluida y que muchos estudiantes podrán hacer lo que hicieron estas tres chicas, que un poco vinieron a la aventura.
Claro, es que me imagino que te pueden haber hecho, y te vamos a hacer, queremos saber la experiencia de Operación Triunfo, Ahora Caigo, bueno, está, Tu Cara Me Suena, Ahora Caigo está acá en...
Sí, lo sé.
Nuestra tele. ¿No?
Durante mucho tiempo estuvieron la versión española que grabábamos con Arturo Valls, y creo que ahora ya está la versión de acá.
La versión de acá. Pero me imagino que también la gente joven tiene mucha expectativa porque lo está viviendo en ellos mismos como protagonistas, todo lo que son programas en streaming, ¿no? Que yo a veces digo, algunos de los que acá funcionan muy bien, pueden ser uruguayos, más deportivos, argentinos, son algunos programas que son una estética muy radial, pero es un programa que tiene televisión con radio, auriculares, cascos, como tú decís, buenas charlas, divertidas, amenas. Algunos no salen de ahí, otros tienen muchas más cosas ya, ¿no?
Es un tema que en cada una de las charlas que he tenido ha salido.
Sí, ¿no?
Entonces yo le digo que nosotros en España ya hemos pasado por esto.
Claro.
Es decir, nosotros hablamos de video podcast, ¿no? Porque es una mezcla de... sería esta charla que estamos teniendo ahora nosotros dos con una cámara que nos está enfocando, y es una mezcla de radio, una especie de radio vista. Han sobrevivido los videopodcasts con algún contenido. Los videopodcasts de charleta, de hablar por hablar, de hablar sin contenido, lo único que hacen es descubrir la simpatía del entertainer, la simpatía del presentador, que yo le decía, no, a lo mejor les ha servido para hacerse ellos famosos, y luego están ahora colaborando son panelistas de un programa de televisión, o las han invitado a que sean contertulios y tal, pero la gente el público ha dejado de tener interés en las charlas que solo es hablar por hablar. En cambio, los que se han reforzado son todos los videopodcasts que tienen un tema y que tú vas porque te interesa el tema. Por ejemplo, están funcionando muy bien todos los videopodcasts de historia, sobre un poco reinterpretar la historia o reinterpretar los personajes históricos. Por ejemplo, hay un videopodcast que se escucha mucho, que se llama Los Execrables, que es un poco buscar la parte oscura de los personajes históricos.
Claro.
Es decir, este personaje histórico que todo el mundo pues tiene en consenso que fue una buena persona, pues no lo era tanto. Claro. Y un poco mostrar la parte oscura de los personajes históricos. Claro. Hay otra que se llama Las Curiosidades de la Historia. Luego les ha funcionado muy bien durante mucho tiempo el true crime, ¿no? La reconstrucción de la investigación de crímenes conocidos, crímenes que tú leíste en prensa, que no sabes cómo terminó, o si sabes cómo terminó, las recreaciones. O sea, han perdurado los videopodcasts que tenían un contenido, los videopodcasts que tenían una parte pequeñita de investigación, si tú quieres, los que aportaban un contenido y aportaban un valor.
Un valor, claro.
El otro, pues a lo mejor el valor ha sido descubrir a alguien que delante de un micro pues puede estar charlando mucha estona.
Pero
un año después, claro, se han quedado los que tienen contenido.
Claro, sí.
Los que están un poco trabajados.
Claro, sí, sí. Sí, acá por el Río de la Plata llamó la atención a Aragua 2 años en un fenómeno que ya conocíamos, que era el de Ibai, uh-huh, ¿no? Cuando le hace una nota, no me acuerdo si a Messi, un periodista argentino, Gustavo López, sale como a, se dice acá, bardearlo, ¿no? Uh-huh. Como, no puedo creer que Messi le dé una nota.
Sí, porque realmente hubo un momento que esta gente eran líderes
de opinión también, ¿no?
Y un poco han marcado un estilo nuevo. Es decir, el 85% de las preguntas que puede hacer Ibai, un periodista no las haría.
No las haría, claro.
Por vergüenza o por lo que sea. Entonces es un enfoque, yo diría, como muy naif a veces de lo que es la entrevista, porque yo que tengo formación periodística, ¿cómo que no le pregunta esto? ¿Cómo que ahora no hay una repregunta? ¿Cómo que? O sea, porque es otro código.
Sí.
Es el código de la charla, de...
Sí, sí.
Luego está el otro drama, que nosotros aquí en los medios de comunicación preocupados por la duración, y ahí la duración no importa, si se pueden estar 3 horas charlando.
Totalmente.
O sea, que se rompieron muchos códigos, y es verdad. Y descubrimos muchos comunicadores y descubrimos gente que tenía habilidades comunicativas. Pero sigo pensando en que los que van a sobrevivir son los que hay un trabajo detrás.
Bien. Hacemos una breve pausa.
Sí, claro.
Y queremos ver también cómo va ese streaming del entretenimiento, de esa producción que debe tener sus grandes desafíos.
Sí.
La radio está pegada a la vida.